Es difícil apreciar realmente la escala de la Operación Barbarroja, la invasión de Adolf Hitler a la Unión Soviética de Stalin. Comenzando el 22 de junio de 1941, 3.8 millones de tropas alemanas y Proeje inundaron la frontera en Polonia ocupada y se lanzaron de cabeza a través de la Unión Soviética. Parecían imparables mientras reclamaban cientos de miles de millas cuadradas de tierra, limpiándola de aquellos que consideraban indeseables, según la ideología nazi, para que algún día pudiera ser colonizada y utilizada para alimentar y abastecer al imperio nazi. Los alemanes estuvieron tan cerca de derrotar a los soviéticos que el grupo de ejército centro, bajo el mando de Fedor von Bock, llegó tentadoramente cerca de Moscú mismo. Pero fue aquí donde el destino intervendría. Los alemanes no habían tenido en cuenta completamente el tamaño de la campaña que estarían emprendiendo, y los problemas de suministro comenzaron a afectar su avance, ralentizándolos una y otra vez. Esto permitió a los soviéticos organizar su resistencia e inhibir aún más su progreso. Pero lo que finalmente salvó a Moscú fue la llegada del brutal invierno ruso, congelando la guerra en su lugar durante varios meses. Con el inicio de la primavera de 1942, la guerra en el este estaba lista para comenzar de nuevo, pero el problema de los suministros, especialmente el petróleo, siempre fue una preocupación para el alto mando alemán, y por lo tanto, planearon una ofensiva que, si tenía éxito, no solo aliviaría su escasez de combustible, sino que también negaría a los soviéticos sus propias reservas de combustible. Parte de ese plan involucraba una ciudad en el borde del río Volga, en el este de Ucrania. Esta ciudad, anteriormente conocida como Volgogrado, desde entonces había sido otorgada con el nombre del líder soviético mismo, y mientras que pocas personas antes de la guerra sabían que incluso existía, en las décadas desde entonces, su nombre ha adornado casi todos los libros de historia como un ejemplo de lo que ocurre cuando dos fuerzas poderosas chocan y se niegan a ceder. Esta es la historia de Stalingrado. Bienvenidos a las guerras del mundo. La sociedad nazi alemana, a pesar de sus demandas de obediencia y conformidad a sus ciudadanos, disfrutaba de su heroísmo. Quizás sea debido a las demandas de los ideales del socialismo nacional para conformarse que los individuos o grupos que alcanzaron este estatus fueron tan admirados. Su compromiso con el sueño nazi era tal que fueron elevados en estatus por encima de sus camaradas que buscaban ser como ellos. El problema para dichos héroes, sin embargo, era que tenían que demostrar continuamente que eran dignos de su posición casi a diario, y en la Wehrmacht eso significaba enfrentar al enemigo con entusiasmo. Sin dudarlo, quienes eran el enemigo, por supuesto, estaba dictado por la ideología nazi y tenía un alcance muy amplio. En el frente oriental, un soldado soviético armado con un rifle, un saboteador partisano con una palanca para dañar una línea de ferrocarril, una madre judía y sus hijos, todos eran lo mismo en las mentes retorcidas del liderazgo nazi, y esta creencia tenía que ser abrazada en cada oportunidad que se presentaba a un héroe del ejército de Hitler. Una de las unidades heroicas de Hitler era el sexto ejército de la Wehrmacht, que servía con el grupo de ejércitos del sur bajo el mando del mariscal de campo Walter von Reichenau, formado el 10 de octubre de 1939. A plena capacidad, el sexto ejército contaba con 285 mil hombres junto con sus diversos vehículos y cañones de campo, y se habían ganado una reputación temible contra los aliados occidentales durante el Blitzkrieg alemán en Francia, Bélgica y los Países Bajos. El sexto ejército luego ayudó a encabezar la invasión del grupo de ejércitos del sur al ejército del sur, convirtiéndose en el ejército más condecorado por valentía en la Wehrmacht. Sin embargo, este éxito ocultó su participación en el papel brutal y cruel que desempeñó en la erradicación de todos los enemigos concebidos en la mente nazi. Los miembros del sexto ejército fueron participantes frecuentes en innumerables asesinatos cometidos por las fuerzas alemanas en la Unión Soviética, a menudo por órdenes de Reichenau, pero también a veces por soldados, en un descanso de sus deberes de combate. Hitler había prometido que ningún soldado alemán sería culpado por su actitud contra los bolcheviques, y para muchos en el Sexto Ejército, esto se veía como un permiso del Führer para matar libremente por razones insignificantes. Como el resto de la Wehrmacht en el este, el Grupo de Ejércitos del Sur había resistido un invierno severo a finales de 1941. El 12 de enero de 1942, el Sexto Ejército estando en Poltava, oeste de Ucrania, el von Reichenau, de 57 años, decidió enfrentarse al frío extremo con una mañana. Descanso más tarde en el almuerzo, algunos de sus oficiales notaron que parecía enfermo antes de que de repente se desplomara agarrándose el pecho mientras sufría un ataque al corazón. Al escuchar esta noticia, Hitler ordenó inmediatamente que fuera devuelto a Berlín para recibir tratamiento y, aún inconsciente, fue atado a un sillón y cargado a bordo de un bombardero Dornier Do 17. Sin embargo, mientras intentaba aterrizar en Lemberg, en el este de Ucrania, para repostar, el Dornier se estrelló, matando al comandante del Sexto Ejército. Sin embargo, antes de su muerte, von Reichenau había tomado un gusto por el general Friedrich Paulus y lo había nombrado su sucesor como comandante del Sexto Ejército. Paulus había servido en la Primera Guerra Mundial y había luchado junto a Rommel durante la apertura del Frente Occidental, pero a diferencia del hombre que había llegado a ser conocido como el Zorro del Desierto, Paulus no se había distinguido en combate. En lugar de éxitos dramáticos, había supervisado una campaña competente y consistente, comandando hombres del 13º Regimiento de Infantería, considerado más bien distante por sus hombres. La historia demostraría que de hecho era uno de los pocos oficiales superiores alemanes que realmente entendía la importancia de la condición y la moral de sus hombres, en lugar de la lealtad ciega esperada por otros comandantes que los veían como herramientas. Después de la caída de Francia, Paulus fue reasignado a Berlín, donde ayudó en la planificación de la campaña del Grupo de Ejércitos Sur en la Unión Soviética. Visto con buenos ojos por von Reichenau, su elección para su reemplazo fue ligeramente controvertida entre las filas. Con Paulus careciendo de la experiencia de otros candidatos potenciales, mientras que aparentemente no estaba tan comprometido con la causa nazi como su predecesor, revocando las órdenes de von Reichenau sobre el trato duro a los indeseables soviéticos y prohibiendo a sus hombres embarcarse en campañas de erradicación sin autoridad. Sin embargo, asignó tropas para ayudar a los escuadrones de asesinato dedicados que remaban detrás de las líneas del frente por órdenes del jefe de las SS, Heinrich Himmler. El primer orden del día de Paulus era llevar a su nuevo comando a través de los meses restantes del invierno soviético y asegurarse de que estuviera listo para las nuevas ofensivas que sin duda vendrían en primavera. No obstante, los soviéticos liderados por el mariscal Timoshenko golpearon primero al ejército de Paulus cerca de Kharkov el 12 de mayo de 1942. Durante 3 días de amarga lucha, el Sexto Ejército sufrió grandes bajas en una serie de acciones defensivas intentando frenar el avance del ejército soviético, hasta que la Luftwaffe pudo lograr la superioridad aérea local sobre la Fuerza Aérea Roja e iniciar una serie de devastadores ataques aéreos contra las fuerzas de Timoshenko. El 17 de mayo, el primer ejército Panzer contraatacó desde el sur de las fuerzas soviéticas, seguido 2 días después por el Sexto Ejército de Paulus, que contraatacó desde el norte. Cuando las dos poderosas fuerzas alemanas se conectaron, los soviéticos quedaron atrapados en un clásico movimiento de tenaza, que resultó en más de 250,000 de sus soldados cercados. Durante toda la campaña, los soviéticos sufrieron más de 270,000 bajas muertos, capturados o desaparecidos, en comparación con menos de 30,000 de la Wehrmacht. Habiendo repelido la ofensiva soviética, Paulus volvió a prepararse para la participación del Sexto Ejército en la próxima ofensiva del propio ejército alemán. Viendo el rápido avance de sus hombres en el oeste de la Unión Soviética, Paulus, el ejército capturó a la casi congelada Unión Soviética durante el invierno de 1941. 42, y con los Estados Unidos y británicos comprometidos en contra en el norte de África y Europa Occidental, Hitler rápidamente formuló sus ofensivas de verano contra los soviéticos, anhelando retomar los rápidos avances hacia el este. Uno de sus principales objetivos era capturar los campos de petróleo soviéticos en la región del Cáucaso, alrededor de la ciudad de Bakú en la actual Azerbaiyán. Esto no solo suministraría a Alemania el petróleo que necesitaba para la guerra, sino que también sería un gran golpe para Stalin, ya que representaba el 80% de la producción de petróleo soviético, esencial para sus unidades blindadas y fuerza aérea. Hitler denominó la ofensiva Fallblau, que significa Caso Azul, y sería el objetivo del Grupo de Ejércitos Sur, ahora bajo el mando de Fedor von Bock, quien había recibido una nueva oportunidad para demostrar su valía a Hitler después de no lograr capturar Moscú. No era el final de la guerra, pero sí el de una etapa. No bastaba con tomar control de los campos petroleros. También había que reintegrar el petróleo a la cadena de suministro alemana. Para esta tarea, se formaron brigadas de petróleo especializadas en Rumania, cuya tarea sería construir los oleoductos para transportar el petróleo sustraído del suelo soviético y mantener los campos de petróleo una vez que sus administradores soviéticos ya no estuvieran en control. Pero no solo era el petróleo lo que preocupaba a Caso Azul. Ante el crecimiento de su imperio en Europa y los bombardeos aéreos aliados, se anticipaba que la Alemania nazi sufriría escasez de alimentos en los años venideros. Solo dos días antes del inicio de la Operación Barbarroja, el teórico e ideólogo nazi Alfred Rosenberg esbozó que para el éxito a largo plazo de Alemania, la Wehrmacht también debe hacer de la captura de los fértiles campos agrícolas de la región suroeste de la Unión Soviética una alta prioridad. En sus palabras, esta región se convertiría en el granero de la Alemania nazi. Parece increíble ahora, dado lo que seguiría. Pero en este punto temprano, capturar la ciudad con el nombre de Stalin no se consideraba una alta prioridad. En cambio, el ataque tenía como objetivo dañar la capacidad de la ciudad industrial para fabricar materiales de guerra, como armas y vehículos, alejar a las fuerzas soviéticas del avance hacia los campos de petróleo y perturbar los vitales enlaces de transporte por ferrocarril y río entre las fuerzas soviéticas en el norte y el sur. No obstante, Hitler entendió el valor propagandístico de capturar la ciudad nombrada por Stalin, y conforme se planificaba la ofensiva, el ejército soviético tomó la ciudad. Le dio cada vez más importancia a lograr ese objetivo, soñando con el insulto que sería para Stalin que hubiera una esvástica nazi enarbolada sobre los restos humeantes de su ciudad. No obstante, durante los preparativos, varios comandantes de la Wehrmacht manifestaron sus inquietudes sobre el plan. El frente de batalla que el Grupo de Ejército Sur estaría estableciendo era enorme, extendiéndose bien por encima de 1000 millas, poniendo una enorme carga en la cadena de suministro alemana, una faceta de la máquina de guerra nazi que ya empezaba a tambalearse, y también era una de las principales razones para la ofensiva en primer lugar. Además, siempre existía el riesgo de que los alemanes se dispersaran demasiado y ofrecieran a los soviéticos la oportunidad de atravesar donde la línea era más delgada y rodear bolsas de fuerzas alemanas. Los alemanes eran muy conscientes de la efectividad de tales tácticas, habiéndolas empleado con éxito en numerosas ocasiones, incluyendo durante la mencionada Batalla de Kharkov en mayo. Von Bock fue especialmente crítico con esta parte del plan, ya que dependía en gran medida de unidades no alemanas, como los rumanos y húngaros, para cubrir los flancos de la Wehrmacht mientras avanzaban, y que habían demostrado ser menos capaces e incluso menos comprometidos que los alemanes durante toda la empresa oriental. Para abordar ambas preocupaciones, se depositó mucha fe en la Luftflotte 4 de la Luftwaffe, que además de proporcionar apoyo aéreo cercano a las fuerzas alemanas en avance, también podría ayudar a bloquear cualquier avance soviético lejos de la fuerza principal alemana y proporcionar apoyo logístico volando suministros. Esto se sumaba a que los cazas de la Luftwaffe proporcionaban cobertura aérea contra los aviones soviéticos, cuyos esfuerzos, a pesar de tener una ventaja numérica sobre los alemanes, a menudo se volvían ineficaces debido a tácticas deficientes y una estructura de mando inflexible. La Luftflotte 4, bajo la dirección del general austriaco Alexander Löwe, había llevado a cabo una intensa guerra hasta junio de 1942, incluyendo grandes campañas de bombardeo en Varsovia, Polonia en 1939. La moral aún era generalmente alta, particularmente entre los pilotos de combate, quienes veían el frente oriental como una forma de aumentar rápidamente sus puntuaciones contra los pilotos soviéticos inferiores, pero la fatiga entre los hombres y su equipo era cada vez más un problema subyacente, ya que a la fuerza de la Luftwaffe se le había negado en gran medida periodos significativos de descanso desde que comenzó la invasión. Sin embargo, más de 1.500 aviones alemanes estaban disponibles para apoyar el Caso Azul al comienzo de la campaña. El Caso Azul funcionaría en dos áreas clave. La primera era al norte de los campos petrolíferos objetivo, asegurando las orillas del río Don y luego avanzando hacia el Volga, asegurando así el flanco norte para que el flanco sur avanzara sobre los campos petrolíferos. Se encargaría al sexto ejército de Paulus de avanzar sobre Stalingrado como parte del avance del flanco norte, con el objetivo de negar a los soviéticos sus enlaces de transporte hacia el sur. A medida que la ofensiva se acercaba cada vez más, el general alemán George Stümmer, comandante del 40 Panzer Corps, desobedeció las órdenes vigentes de Hitler y distribuyó deliberadamente un esquema de la ofensiva a varios de sus subordinados. Desobedeció a Hitler, quien quería el secreto absoluto del plan, incluso para muchos comandantes a nivel de división, porque la tradición militar alemana dictaba la compartición de los planes de operación. De modo que si la cadena de mando se interrumpía en la batalla, el plan seguiría adelante como una máquina bien engrasada. No obstante, tras un aterrizaje forzoso de un oficial alemán detrás de las líneas soviéticas y ser disparado, los soviéticos recuperaron y enviaron el plan. El ejército alemán obtuvo los planes del cadáver de un soldado soviético justo antes de la ofensiva. Los soviéticos conocieron así el completo plan de Hitler, que incluía mapas detallados del despliegue de las unidades alemanas y del eje hasta el Volga y el Cáucaso. Esto, naturalmente, hizo sonar las alarmas entre el liderazgo alemán. Stümmer fue llamado a Berlín, donde un furioso Hitler insistió en que fuera sometido a un consejo de guerra por su flagrante desprecio de las órdenes vigentes respecto a los planes de batalla. Se salvó por poco de la cárcel, o peor, cuando varios nazis prominentes, incluyendo a Hermann Göring, abogaron por su caso. En cambio, su destino fue reemplazar a Rommel como comandante del condenado Afrika Korps en sus últimos días. El 24 de octubre de 1942, tropas británicas dispararon a un coche de personal alemán cerca del frente alemán en Egipto. Era de Stümmer, y los británicos recuperaron el cuerpo del general muerto después de que su conductor lo dejó atrás mientras batía una retirada apresurada. Stümmer continuó con el caso azul. La pregunta que preocupaba a aquellos informados oficialmente o extraoficialmente sobre el plan era qué harían los soviéticos para contrarrestarlos, dado que conocían los objetivos de los alemanes. Pero no había necesidad de preocuparse. Demostrando su típico alto nivel de paranoia, Stalin desestimó los planes capturados como poco más que una estratagema alemana, dado que, en su mente, los planes simplemente se entregaron a los soviéticos. Pensaba que intentaban persuadirlo a desviar tropas para proteger Moscú y garantizar que la Unión Soviética sería capaz de ganar. También creía que la Unión Soviética era solo un jugador de apoyo en ese objetivo. En realidad, lo contrario era el caso. Con Hitler ordenando a las tropas en el frente de Moscú mantener la línea, mientras que las fuerzas una vez comprometidas contra la capital soviética fueron desplegadas al sur para ayudar en la captura de la región del Cáucaso. Antes de la ambiciosa ofensiva, la Unión Soviética se preparaba para luchar contra sí misma. La Unión Soviética se preparaba para luchar contra sí misma, impulsando al máximo el esfuerzo logístico para movilizar las fuerzas necesarias. Trenes en vías rusas transportaban tropas, tanques, vehículos blindados y suministros desde el oeste. Pero aún así, el problema del reabastecimiento después de que comenzó la ofensiva carcomía a los comandantes alemanes, quienes a pesar de todo decidieron poner su fe en Hitler una vez más. El Führer no les había fallado aún. El 28 de junio de 1941, la ofensiva comenzó, cuando el Cuarto Ejército Panzer, bajo el mando del hábil general Hermann Hoth, comenzó su carga hacia su objetivo. Apoyado por un intenso apoyo aéreo cercano, el Cuarto Ejército Panzer de Hoth hizo un rápido avance hacia el este mientras los soviéticos, que para entonces habían aprendido a no quedar atrapados en batallas con los alemanes donde podrían ser rodeados, realizaban una retirada menos que ordenada, luchando por tratar de mantener una línea defensiva. Sin embargo, las aeronaves de Lohr continuamente lograron abrirse paso a través de cualquier formación soviética que se interpusiera en su camino. Finalmente, la situación se volvió tan crítica que los soviéticos se vieron obligados a trasladar su cuartel general a Kastogne para protegerlo de las unidades aéreas y blindadas alemanas que avanzaban hacia el este. El 30 de junio, Stalin sintió que la situación justificaba que el jefe del cuerpo blindado del Ejército Rojo, Yaren Fedorenko, tomara el mando de los más de 1,000 tanques en la región que iban desde los ligeros T-60 hasta la pesada serie KV para las fuerzas de Hoth. Sin embargo, a pesar de esta ventaja teórica, las unidades de tanques soviéticas lucharon para traducirse en algo significativo, rara vez apareciendo en números significativos para contrarrestar el avance ordenado de los Panzers y Tigers alemanes. El 7 de julio, las fuerzas alemanas comenzaron a ocupar grandes áreas de Voronezh, incluyendo, lo más importante, la serie de puentes que cruzan el río. Los soviéticos intentaron contraatacar, pero fue organizado apresuradamente y terminó en desastre, mientras que otro, El ataque soviético entre Voronezh y Kursk fue frenado por la artillería alemana y el apoyo aéreo. Pero los soviéticos aún no habían terminado y lanzaron más y más hombres a la ciudad. Mientras tanto, Hoth encontró a sus tanques esperando a que llegara la infantería de apoyo, que se retrasó 48 horas. Los combates en la ciudad pronto se convirtieron en una amarga lucha, ya que los edificios fueron reducidos a escombros, ofreciendo lugares ideales para que los soviéticos pusieran trampas y proporcionaran cobertura para francotiradores y nidos de ametralladoras, obligando a los alemanes a comenzar a usar ampliamente lanzallamas y proyectiles de alto explosivo para despejar los edificios de sus oponentes. Con la infantería llegando ahora para tomar el control de la lucha, el ejército de tanques de Hoth debía ahora girar hacia el sureste, hacia Stalingrado, y apoyar al sexto ejército de Paulus que avanzaba sobre la ciudad. Fue en este punto, sin embargo, cuando las ganancias de Alemania comenzaron a disminuir, ya que dos factores clave entrarían en juego que inhibirían su progreso. Como se temía antes del caso, incluso Azul comenzó. La cadena de suministro alemana simplemente no estaba a la altura de la tarea de mantener el ritmo con los avances alemanes, particularmente dado que las fuerzas soviéticas estaban en retirada generalizada, su propia cohesión se había desmoronado. Las fuerzas alemanas se encontraron en algunas áreas 10 días por delante de lo programado, y como resultado, los suministros, especialmente de combustible, a menudo tardaban en ponerse al día, y en más de una ocasión se vieron obligados a simplemente mantener sus posiciones. Aviones como el Junkers Ju-52-3 tuvieron que mantener sus posiciones. Se usó el transporte para agilizar el proceso, pero tenía limitaciones y necesitaba que los alemanes hallaran o construyeran lugares de aterrizaje. El otro problema que surgió en este periodo fue la creciente frustración entre von Bock y sus comandantes con Hitler y el alto mando alemán en Berlín. Históricamente, a los líderes alemanes y prusianos se les proporcionaba un objetivo, un plan general para alcanzarlo y los suministros requeridos. Esto les generó presión. Debían crear una táctica para rastrear a los alemanes de la libertad. Esto había permitido a generales como Rommel demostrar su habilidad militar en las primeras campañas de la guerra. Ahora, sin embargo, Hitler estaba tomando un papel mucho más activo en la orquestación de la ofensiva, pero Hitler nunca fue un general. Como tal, von Bock se encontró en conflicto con un antiguo cabo sobre cómo proceder a continuación. Hitler quería proceder con la segunda fase del caso Azul, con el primer ejército Panzer avanzando desde el sur y encontrándose con el ejército de Hoth. Von Bock discrepaba porque sabía que el ejército rojo se había retirado mayormente de la zona, por lo que las bajas soviéticas que Hitler anticipaba no ocurrirían. También era consciente de que los soviéticos se estaban reorganizando en nuevas posiciones a lo largo de los frentes de Voronezh y quería aplastar a estas fuerzas soviéticas primero antes de avanzar sobre Stalingrado, pero esto significaba retrasos, con los que Hitler no estaba contento. Por su parte, Hitler estaba frustrado de que von Bock todavía estuviera luchando en Voronezh. Sintiendo que este no era un objetivo principal y que servía como distracción, mientras al mismo tiempo sentía que estaba siendo demasiado cauteloso en su manejo de la operación y no aprovechando las oportunidades que se presentaban, Hitler estaba así perdiendo rápidamente la confianza en la capacidad de von Bock para comandar el grupo de ejército sur durante esta ofensiva crítica, que tendría repercusiones para la guerra mucho más allá del campo de batalla. Hitler decidió que la mejor manera de avanzar sería dividir el grupo de ejército sur en dos grupos más pequeños. El grupo A estaría comandado por el mariscal Wilhelm List, cuyas fuerzas incluyen el primer ejército panzer alemán, los ejércitos 11 y 17, y el tercer ejército rumano, y se les asignó a la región sur para capturar los campos de petróleo ellos mismos. Mientras tanto, al grupo B se le asignó continuar la lucha para asegurar el flanco norte y permanecería bajo el mando de von Bock, e incluía al sexto ejército de Paulus, a quienes ahora se les ordenó atacar Stalingrado, en conjunto con la ofensiva principal al sur, con apoyo flanqueador de tropas rumanas, húngaras e italianas. Creyendo que los soviéticos se habían retirado al bajo río Don, al norte de Rostov, Hitler ordenó al cuarto ejército panzer de Hoth al sur detrás del ejército de Paulus, avanzando sobre Stalingrado para apoyar a los panzers de von Kleist en el cerco al enemigo allí. Pero por supuesto, no había un enemigo significativo para cercar. En cambio, mover las fuerzas de Hoth al frente sur las sacó de la lucha principal y ató grandes cantidades de recursos, además de congestionar las carreteras y ferrocarriles necesarios para apoyar el movimiento hacia el sur. De hecho, los atascos de tráfico se volvían un problema serio para los alemanes. Esperaban luchar contra un enemigo atrincherado, pero en cambio, la velocidad de su avance significaba que las fuerzas alemanas se estaban enredando en los movimientos de los demás, en las pocas carreteras utilizables en la región. Hitler empezó a aprovechar la situación con la intención de levantar aparte. Tanques. T-34 se aproximaron a las fuerzas alemanas cerca de la estación de tren Morozovsky. La infantería alemana tomó y fortificó viviendas cercanas, mientras los panzers y otros vehículos se descargaban y preparaban para la batalla. A las 1740 horas del 16 de julio, 3 T-34 y 2 T-60 se acercaron desde la granja Morozov cercana mientras sondeaban el área en busca de fuerzas alemanas. Rápidamente fueron atacados por los alemanes, sin embargo, carecían de cañones antitanque lo suficientemente potentes como para penetrar la gruesa armadura inclinada del T-34 soviético, por lo que fueron destruidos sin pérdidas, aunque un T-34 sufrió una avería en la caja de cambios y tuvo que ser remolcado de vuelta a las líneas soviéticas. Creyendo que esta pequeña unidad de reconocimiento era la única armadura en el área, los alemanes enviaron 4 tanques y cañones antitanque de apoyo en su persecución. No obstante, hallaron 2 cañones antitanque en la zona. Los alemanes enviaron 4 tanques contra compañías de tanques soviéticos completas. A pesar de destruir un T-34 e inutilizar 2 más los soviéticos, destruyeron 2 tanques alemanes, capturaron 1 inutilizado y destruyeron varios cañones antitanque. Anteriormente, comenzando el 17 de julio, Paulus hizo su avance hacia Stalingrado, habiendo sido reforzado con, entre otras unidades, la 24 División Panzer y su surtido de varios tipos de Panzer, acercando la fuerza de su ejército a casi 400.000 hombres. Sin embargo, su ejército de ninguna manera era inmune al problema de suministro que estaba agotando a la Wehrmacht en otros lugares del frente oriental, y esto ralentizó su avance sobre la ciudad. Además, generales como von Kleist se preguntaban por qué los Panzers de Hoth no recibieron la orden de dirigirse directamente a Stalingrado con Paulus, ya que literalmente estaban cruzando caminos de todos modos, pero el Führer no podía ser cuestionado. El mismo día, Hitler relevó a Bock como comandante del grupo de ejércitos B, reemplazándolo con Maximiliano von Weichs. Habiendo perdido la confianza del Führer, Bock nunca volvió a ocupar un puesto de mando superior en la Wehrmacht durante el resto de la guerra. En su lugar, se retiró en silencio. Reconociendo que la ciudad ahora era un objetivo alemán, el mariscal soviético Timoshenko firmó la directiva No. 23, en la que simplemente esbozó que la tarea de los soviéticos en la próxima batalla era simplemente mantener el frente de Stalingrado a toda costa. Sin embargo, la incapacidad de Timoshenko para contener a los alemanes después de la ofensiva fue castigada por Stalin, cuando el 21 de julio lo reemplazó con Vladimir Nikolaevich Gordov. Mientras tanto, la fuerza de Paulus estaba en un combate intenso con el 62 grados ejército soviético y estaba al borde de destruir su flanco derecho cuando los soviéticos lanzaron un poderoso contraataque. Operando sin cobertura aérea, los tanques soviéticos fueron bombardeados una y otra vez mientras intentaban rodear el flanco izquierdo trasero de Paulus, pero a través de pura tenacidad, los soviéticos pudieron hacerlo. Con tenacidad y fuerza numérica, los tanques soviéticos comenzaron a amenazar a la fuerza de Paulus el 29 de julio, atrapándola en un movimiento de tenaza. Así, los soviéticos lograron poner al sexto ejército a la defensiva, arrastrando a Paulus al oeste de su objetivo, aunque temporalmente, y tomaría días de duros combates para volver a la marcha hacia Stalingrado, llegando a las afueras de la ciudad a finales de agosto. Stalin y el ejército soviético podían ver las verdaderas intenciones del ejército alemán, incluyendo su avance sobre la ciudad que llevaba su nombre. También podía ver que la retirada del ejército rojo había entregado enormes áreas de tierra a los alemanes, ya por un costo comparativamente pequeño para ambos lados, lo que, para él, significaba que sus fuerzas no estaban luchando hasta el final por la madre patria. Así, el 28 de julio de 1942 emitió la Orden No. 227, terminando las retiradas organizadas. Decía, el pueblo de nuestro país, por todo el amor y respeto que tienen por el Ejército Rojo, está comenzando a sentir decepción por él. Están perdiendo la fe en él, y muchos maldicen al Ejército Rojo por entregar a nuestro pueblo al yugo de los opresores alemanes mientras el ejército huye hacia el este. Alguna vez, el tiempo para retroceder ha terminado. Ni un paso atrás. Esa debe ser ahora nuestra consigna. Con esta única orden, el líder soviético había preparado el escenario para la batalla climática de Stalingrado, que llegaría a simbolizar la misma lucha entre el nacionalsocialismo de Hitler y el comunismo de Stalin. También marcó el fin de la Unión Soviética. La Unión Soviética fue para miles de sus soldados, ya que para mayor seguridad contra la retirada, la orden de Stalin pedía que se establecieran equipos de ametralladoras por los más confiables de sus tropas detrás de los soldados soviéticos avanzando. Si alguien retrocedía de un ataque, entonces estos ametralladores los eliminarían por su cobardía percibida, sin importar si las probabilidades de éxito contra la posición alemana eran casi nulas. El aspecto más cínico de las directrices de Stalin era su incapacidad para derrotar a la Unión Soviética. Podría usarse para destruir la Unión Soviética. Barricadas y trampas para tanques y apoyando a los soldados trayendo comida y suministros, así como continuando la producción de armas en las fábricas de armamento de la ciudad. Stalin también creía que al mantener a los civiles atrapados dentro de la ciudad, los soldados del Ejército Rojo se sentirían inspirados para luchar más duro por su protección. De hecho, había un deseo apasionado de resistir entre los soldados soviéticos, pero la confianza en sus oficiales a veces era efímera debido a la paranoia sobre su conducta que se filtraba desde la cima hasta los tenientes más humildes. Stalin era muy consciente de cómo el antecesor del Ejército Rojo, el Ejército Imperial Ruso, se había vuelto contra el zar y su aristocracia en la Primera Guerra Mundial, impulsado por él y Lenin, y siempre temía que lo mismo le sucediera a su gobierno. Una consecuencia de esto fue una desconfianza entre los oficiales y sus hombres que minaba la moral. Si los soldados soviéticos creían o no en los ideales del comunismo, tanto como se representaba en la propaganda soviética, dependía de la convicción de cada hombre. Sin embargo, lo que los impulsaba era el conocimiento de lo que los alemanes habían hecho en el territorio soviético que ya habían capturado. El asesinato en masa y la violación, incluso de niños y ancianos, dejaron a los soldados con un odio ardiente hacia los invasores y un profundo deseo de asegurarse de que lo mismo no sucediera en sus ciudades y pueblos natales. Sin embargo, al igual que los alemanes, la escala titánica del Frente Oriental significaba que los problemas de suministro eran siempre un dolor de cabeza para los soviéticos, agravado por la reubicación de la fabricación de armas al este para mantenerlas fuera del alcance de los bombarderos alemanes. Esto retrasó la entrega de nuevas armas. Los aliados occidentales de Gran Bretaña y los Estados Unidos ayudaron a compensar la escasez de equipo, pero la reciente cancelación de los convoyes árticos tras el desastre del convoy 17 significaba que no vendrían más hasta los meses de invierno, cuando la oscuridad ocultaría su acercamiento a los aviones alemanes. Como tal, el equipo soviético en Stalingrado en agosto de 1942 era un desastre de armas viejas y nuevas, a menudo obtenidas de cualquier lugar donde pudieran encontrarse. A veces unidades enteras estarían equipadas con un tipo de arma, como rifles de cerrojo o subfusiles. Los rifles tenían un excelente alcance, pero un tiempo de recarga lento, lo cual era bueno para luchar a lo largo de largas. Las calles eran casi inútiles en combates cercanos en casas. Con el subfusil era lo contrario, pero esto dependía si los hombres obtenían un arma. Algunas unidades solo tenían la mitad de las armas necesarias, por lo que se emparejaban hombres, uno con un arma y otro con balas frescas, quien recogería el arma si el primero caía. Para el 23 de agosto, el tiempo para preparar la ciudad contra el sexto ejército de Paulus era igual al del primer hombre caído ese día. Ejército, ahora apoyado por el cuarto ejército Panzer de Hoth que atacaba la ciudad desde el sur, se había agotado. Sin embargo, mientras los defensores soviéticos miraban la masa de panzers e infantería que se acercaba a ellos, fue desde el cielo que los alemanes atacarían primero. Como había sido el caso durante gran parte de la ofensiva, la Luftwaffe había sido simultáneamente la punta de lanza de cada ofensiva, arrasando con las fuerzas enemigas por delante del empuje alemán y la fuerza de bloqueo que ayudaba a asegurar sus flancos, a menudo en conjunto con las tropas. Alexander Lau, fue reasignado al 12 Ejército, siendo reemplazado por el general von Richthofen, primo del Barón Rojo, Manfred von Richthofen, y un condecorado as de guerra. Amigo de Hermann Göring, se unió a la naciente Luftwaffe en 1933, donde mejoró las tácticas de apoyo aéreo cercano, probadas en España y adoptadas por el ejército alemán en 1935, Polonia antes de la invasión de Francia. Richthofen, conocido por su agresividad, se implicaba en todas las facetas del vuelo operativo. Aunque confiaba en sus hombres, no dudaba en expresar su descontento si otros comandantes fallaban. Su agresividad lo hacía popular con el Führer, pero algunos de sus hombres y generales alemanes lo despreciaban. Tenía una relación tensa con la mitad del cuarto ejército Panzer. Para respaldar el avance terrestre de Paulus en la ciudad, Richthofen planeó un bombardeo en el que se soltarían grandes cantidades de explosivos y armas incendiarias para iniciar incendios en los edificios de madera de los suburbios. Mientras caían las bombas, los soldados, civiles defendiendo Stalingrado, se encontraron atrapados en un incendio donde la gente literalmente se asfixiaba hasta morir mientras los incendios consumían todo el oxígeno dentro de los refugios. El bombardeo fue indiscriminado y arrasó grandes áreas alrededor de la ciudad, con cifras de bajas que se cuentan por decenas de miles. Al comenzar el asalto aéreo, la vanguardia de Paulus, formada por el 14º Cuerpo Panzer a la derecha y el 51º Cuerpo a la izquierda, avanzó rápidamente sobre la ciudad. Encontraron resistencia soviética en cada paso, pero avanzaron rápidamente al norte de la ciudad. Llegando al Volga, fue un ataque exitoso, pero no hubo tiempo para celebrar, ya que las fuerzas soviéticas del 62 grados, 64 grados y primeros guardias rápidamente bloquearon el camino a las fuerzas de Paulus, amenazándolas con la destrucción. Las fuerzas soviéticas lograron escapar del ataque. Paulus organizó rápidamente una operación de rescate para los alemanes atrapados, enfrentando una fuerte resistencia de las tropas soviéticas que se les prohibió retirarse, lo que ralentizó el avance. Simultáneamente, Luftlotte D-4 bombardeaba la ciudad, buscando destruir las defensas soviéticas y mantener a las tropas soviéticas alejadas de la punta de lanza alemana. Ante la resistencia soviética, comprendió que llegar a los atrapados tomaría varios días. Las fuerzas soviéticas se habían reagrupado y la Luftwaffe tuvo que hacer lanzamientos de suministros a los cercados para mantenerlos en combate. El 25 de agosto, von Richthofen se unió a su equipo en un bombardeo sobre la ciudad, dado el mínimo riesgo de cazas soviéticos. Desde su avión, vio la ciudad ardiendo con gran satisfacción, disfrutando de su destrucción como en Varsovia, sin considerar las vidas civiles soviéticas. Se vieron obligadas a abandonar la ciudad debido a un ataque, lo que llevó a las fuerzas soviéticas a retirarse también. Paulus dirigió una nueva embestida con el 48 Cuerpo Panzer, con el objetivo de reabastecer a los alemanes atrapados. Sin embargo, los Panzers eran vulnerables a emboscadas en las estrechas calles de la ciudad bombardeada. Llegaron a los alemanes, entregaron suministros, pero tuvieron que retirarse por falta de infantería para contrarrestar ataques soviéticos, lo que provocó otra retirada soviética. Sur de la ciudad, el 4º Ejército Panzer de Hoth golpeó hacia el norte, hacia el Volga, protegido por los ejércitos 51 y 57 soviéticos. A pesar de las primeras ganancias, los tenaces soviéticos lograron repeler a su ejército, obligándolo a retirarse y reagruparse listo para el próximo empuje. Sin embargo, quizás volviéndose demasiado confiado como resultado de este éxito o sintiendo que el 6º Ejército era la mayor amenaza, los soviéticos retiraron algunas de las unidades del ejército soviético y los soviéticos se retiraron a la flanco sur de la ciudad al norte para ayudar a prevenir que Paulus rescate a sus hombres cercados. Percibiendo su oportunidad, Hoth atacó de nuevo y comenzó a empujar a los soviéticos de vuelta a la ciudad asediada, mientras que después de una semana de intensos combates y bombardeos aéreos por parte de Luftlotte 4, las fuerzas de Paulus finalmente se unieron con el 14 Panzer y el 51 Cuerpo salvándolos de la destrucción. Desconocido para todos en ese momento, esta primera ronda dentro de la ciudad presagiaba ominosamente Los alemanes, al empujar a los soviéticos y capturar varios aeródromos, incluido el importante Pitomnik el 3 de septiembre, presagiaban eventos futuros. Pitomnik, a 15 kilómetros al oeste del centro de la ciudad, tenía una pista de concreto larga y la infraestructura para manejar aviones grandes como el Fokker Wolf F-200. Los soviéticos intentaron detener su avance. Esfuerzo por frenar el avance alemán a través de la ahora arruinada ciudad, Stalin ordenó refuerzos en barcazas desde el lado este del Volga, pero con la Luftwaffe controlando los cielos, el río se tiñó de rojo con la sangre mientras las tropas soviéticas eran ametralladas y bombardeadas en sus barcazas. Tan pronto como llegaban a Stalingrado, a menudo eran inmediatamente lanzados contra los alemanes en grandes asaltos de oleadas humanas, con poco más que un arma y unas pocas rondas de munición si tenían suerte. En esta etapa de la batalla, los soviéticos pudieron avanzar y los soviéticos pudieron. La esperanza de vida de un soldado soviético en la ciudad se medía en horas, siendo más de 24 la excepción. Pero los soldados que sobrevivían descubrían que el bombardeo alemán les proporcionaba una ventaja inesperada. Las ruinas ofrecían numerosas posiciones para esconderse, emboscar a las tropas alemanas o ubicar francotiradores para eliminar a los oficiales alemanes, con la intención de interrumpir el suministro de las tropas soviéticas. Funcionamiento de la unidad alemana. Además, la ventaja ofrecida por la armadura alemana fue casi anulada, ya que las calles estaban bloqueadas por escombros y barricadas soviéticas, haciendo de la lucha por Stalingrado un asunto predominantemente de infantería. Sin embargo, los alemanes seguían avanzando hacia el Volga. El 14 de septiembre comenzó el asalto final alemán al Volga, y al día siguiente las tropas alemanas pasaron el enorme elevador de grano de la ciudad. Esta imponente estructura, de 90 metros de largo y 35 metros de alto, tenía apenas 2 años, ya que se había completado en 1940 y fue abandonada por su personal que se había unido a la defensa de la ciudad. Sin embargo, cuando las tropas alemanas entraron en la zona, el teniente soviético Polyakov decidió que ofrecería la ubicación ideal para fortificar la posición de sus hombres y llevó a 27 de ellos a ocuparla, armados solo con algunos rifles, ametralladoras y morteros. Más tarde en la tarde, cuando los alemanes se dieron cuenta de lo que Polyakov estaba haciendo, atacaron con infantería y un puñado de panzers, pero increíblemente, las tropas soviéticas lograron repelerlos. Sorprendentemente, los alemanes no pudieron suprimirlos ni al día siguiente ni al siguiente. Un soldado alemán llamado Wilhelm Hoffmann describió lo frustrante que era no poder desalojarlos. Escribiendo en su diario, comentó: "El elevador está ocupado no por hombres, sino por demonios, que ni las llamas ni las balas pueden destruir". Finalmente, se convocó a los Stuka para destruir el elevador, pero incluso esto falló, obligando a los alemanes a rodear el sitio e intentar desgastar a los defensores con el tiempo. Con bombas cayendo desde arriba y morteros y artillería disparados al costado de la estructura, inevitablemente, por supuesto, Polyakov se dio cuenta de que no podían resistir para siempre. El 21 de septiembre, los alemanes cambiaron de táctica y enviaron un grupo de colaboradores soviéticos para intentar animar a los defensores a rendirse, pero Polyakov se negó y así los alemanes atacaron de nuevo. Solo ese día, la pequeña guarnición soviética mató a 30 alemanes y hirió a 72 más, pero Polyakov sabía que estaban viviendo a cuenta. Y esa noche, él y los sobrevivientes de su unidad se lanzaron a la fuga, llegando 15 de ellos a las líneas soviéticas 24. La imagen del granero devastado en la propaganda soviética se convirtió en un símbolo de la tenacidad y determinación soviéticas para repeler a los invasores alemanes. Los comandantes alemanes, tanto en el campo como en Berlín, estaban horrorizados por la ferocidad de los combates en Stalingrad y este nuevo espíritu soviético de desafío. Convencidos de su superioridad en la batalla, gracias a las tácticas del Blitzkrieg, los alemanes que luchaban en Stalingrad se veían retrocediendo en términos de tácticas, ya que luchaban una simple batalla de desgaste entre hombres en espacios tan reducidos que las bayonetas y los cuchillos de bota eran tan útiles como las balas y las granadas. Las bajas en ambos bandos fueron altas, especialmente en la Unión Soviética, aunque menos útiles que las balas y granadas. y no escuchó. Para él, esto se había vuelto más que solo otra batalla. Ahora era un tablero de ajedrez, con él jugando en un lado y Stalin en el otro, y Hitler estaba decidido a ganar. Sin embargo, incluso esta obsesión no podía ignorar ciertos hechos sobre la situación alemana. Las bajas en los ejércitos de Paulus y Hoth eran espantosas y se necesitaban reemplazos con urgencia. Los tanques se desgastaban por uso constante y ataques soviéticos, mientras que la artillería reportaba desgaste en los cañones de sus armas de campo. Mientras tanto, la Luftwaffe había estado tan fuertemente involucrada en apoyar tanto el ataque a Stalingrado como la carga en los campos petrolíferos de la región del Cáucaso, que tanto sus hombres como sus máquinas estaban sufriendo de fatiga crónica. Y por supuesto, si todo esto no fuera suficiente, la cadena de suministro alemana todavía sufría interrupciones frecuentes, muchos soldados alemanes recurriendo a robar comida de la ciudad, o incluso disparando al enemigo, y comiendo los caballos que habían traído consigo. Pero Hitler aún no escuchaba, y enfurecido por las advertencias de Halder, despreciándolas como demasiado pesimistas, lo despidió el 24 de septiembre mientras Weix decidió que lo único que quedaba por hacer para compensar las pérdidas de Paulus en la ciudad era reubicar las unidades alemanas que cubrían los flancos norte y sur, donde los combates eran esporádicos o inexistentes, y hacer que esas posiciones fueran asumidas casi en su totalidad por unidades rumanas e italianas. Esta era una movida lógica, dada la situación, aunque muchos en el alto mando alemán estaban más que un poco nerviosos por depender de estas unidades, especialmente los italianos, que una y otra vez habían demostrado ser muy inferiores a los combatientes alemanes y a muchos aliados, pero no había otra alternativa. El 30 de septiembre Hitler, seguro de ganar, anunció erróneamente que la ciudad estaba casi totalmente conquistada, a pesar de que las tropas de Paulus y Hoth estaban realmente en un duro impasse con los soviéticos. Los italianos, ahora confinados a una franja de 9 millas a lo largo del Volga en la ciudad, en algunos lugares, los alemanes estaban tan cerca del gran río que intercambiaban fuego directo con las tropas soviéticas que lo cruzaban. Pero a pesar de todo, ni Stalin ni el Ejército Rojo estaban dispuestos a abandonar lo que quedaba de la ciudad. Ni un paso atrás. En otros sitios, las tropas de Hitler enfrentaban situaciones similares. La batalla por los campos de petróleo del Cáucaso no había dado frutos para resolver el problema de suministro de petróleo de Alemania. Al igual que en Stalingrado, las tropas soviéticas se vieron obligadas a mantener la tierra o morir en el intento, desangrando lentamente a la Wehrmacht a medida que avanzaban. Es con cierta ironía que probablemente el mayor inhibidor para el avance hacia el sureste fue la creciente escasez de combustible que afectó seriamente a las columnas blindadas del grupo de ejércitos A, ralentizándolas y permitiendo a los soviéticos tiempo y energía. Era el instante de sabotear o arruinar campos petroleros por caer en manos alemanas. En lugar de dotar a los alemanes con la sangre vital de su máquina de guerra, la estaban agotando en vano. Preguntándose qué estaba tramando von Liszt, Hitler envió a su jefe de Estado Mayor de Operaciones del Alto Mando, Alfred Lodl, para reunirse con él. Von Liszt expuso los múltiples problemas que su grupo de ejército enfrentaba, y Lodl informó al Führer que Liszt estaba haciendo todo lo posible. El Führer discrepó y le liberó del deber. El Führer quitó a Liszt del mando, asumiendo personalmente el mando del grupo de ejército. Cuando el frío de octubre comenzó a morder, incluso Hitler se vio obligado a admitir que su ejército no sería capaz de tomar la región antes de que llegara el invierno, por lo que ordenó a von Richthofen que emprendiera una campaña de bombardeo contra los campos de petróleo que aún estaban bajo control soviético, comenzando el 8 de octubre. Si él no podía poseer el petróleo, Stalin tampoco. Fue un golpe a sus planes, pero al menos podía consolarse con el conocimiento de que sus hombres habían casi tomado la ciudad de Stalin. No tenía idea de lo que venía con el clima frío. En el Stavka soviético, el mariscal Shukov había estado formulando un plan que creía que expulsaría a los ejércitos de Paulus y Hoth de Stalingrado. Simplemente enviar miles de tropas a las ruinas no iba a ser suficiente, ya que los soviéticos sufrían los mismos problemas asociados con el combate de casa en casa que los alemanes. En cambio, Chukov tomó nota del redespliegue de las unidades alemanas desde los flancos de la ciudad y se dio cuenta de que ahora era el momento de intentar un cerco de la ciudad rompiendo estas unidades del eje inferiores al norte y al sur. Chukov bautizó su plan Operación Urano, en honor al dios griego del universo, quien era el bisabuelo de Marte, el dios de la guerra. El nombre implicaba que esta operación sería envolvente, y para ese fin constaba de casi 1 millón de hombres, miles de tanques y un mundo reconstituido, el primero de los cuales fue la Fuerza Aérea Roja. Dada la escala de la ofensiva, era una tarea enorme en sí misma, mantenerla en secreto de los alemanes, mientras que la logística involucrada significaba que la fecha para la ofensiva se retrasó varias veces, hasta que finalmente, en la mañana del 19 de noviembre, estaba listo. En el norte, a las 720 horas de la hora de Moscú, el tercer ejército rumano fue repentinamente golpeado por un poderoso bombardeo de artillería y cohetes desde las líneas soviéticas, que duró unos 80 minutos. Aturdidos y maltratados, los rumanos se horrorizaron al ver la amenazante vista de más de 200 tanques T-34 avanzando hacia su posición. Los rumanos, en su mérito, ofrecieron una resistencia firme, repeliendo la primera ola. Sin embargo, no estaban suficientemente preparados para mantener tal lucha, y pronto comenzaron a retroceder en una retirada desordenada. A la mañana siguiente, el plan soviético se hizo evidente para el alto mando alemán, ya que en el sur, más de 1000 cohetes Katyusha abrieron camino a través del cuarto ejército rumano. Las tropas se alinearon para reemplazar a los rumanos en retirada, avanzando en una formación de dos puntas que rodeó la ciudad antes de girar hacia el norte. Con las líneas rumanas en ambos frentes completamente colapsadas y con las unidades blindadas alemanas en combate o inmovilizadas en la ciudad, el 23 de noviembre las dos fuerzas rusas se unieron cerca del pueblo de Kalashi. La Blitzkrieg soviética funcionó. Habían rodeado y atrapado al sexto ejército alemán y a elementos del cuarto ejército Panzer, 265.000 hombres, incluyendo a Paulus, pero no a Hoth, dentro de la ciudad, cortándolos de suministros y refuerzos. Sin embargo, Paulus sabía que en este punto crítico el cerco solo era cierto en un mapa y que podía salir de la ciudad y reunirse con la fuerza principal de la Wehrmacht al oeste de él, antes de que los soviéticos consolidaran su posición. Sin embargo, tal retirada era impensable para Hitler, quien se aferraba a la idea de que una vez que un soldado alemán había tomado su posición, ningún poder podía moverlo, y por lo tanto ordenó a Paulus que permaneciera dentro de lo que a partir de entonces se referiría como el bolsillo de Stalingrado para la historia y el caldero para los hombres que lucharon allí, mientras esperaban un contraataque alemán para aliviarlos. Mientras tanto, se dio prioridad a mantener a las tropas en el bolsillo de Stalingrad, abastecidas con todas las rutas terrestres cortadas, y eso significaba que dependía de la Luftwaffe transportar por aire medios para que los hombres de Paulus se defendieran de la destrucción. Las estimaciones de entonces establecían que debían transportarse diariamente al menos 500 toneladas de comida, combustible y munición en la región, aunque Paulus había solicitado 750. Afortunadamente, varios de los aeródromos capturados, incluyendo Pitomnik, permanecieron en manos alemanas dentro del bolsillo. Pero aún así, la tarea era enorme. El tipo de transporte principal en la Luftwaffe era el Junkers Su-55, un caballo de batalla robusto, resistente y confiable que demostraría su valor en los próximos meses operando desde las condiciones más austeras en el bolsillo. Sin embargo, teniendo en cuenta su capacidad de carga, el tiempo para volar a Stalingrado y volver, y la necesidad de mantenimiento y reparaciones debido al trato castigador que se esperaría, los analistas de la Luftwaffe estimaron que necesitarían al menos 10.500 ejemplos de la nave para acercarse al nivel de reaprovisionamiento que se requeriría. Solo se construyeron 4.845. El jefe de la Luftwaffe, Hermann Göring, no tuvo más opción, por lo tanto, que desviar las ya cansadas y agotadas unidades de bombarderos para participar en el esfuerzo de reaprovisionamiento. Esto implicaba no solo alejarlos de operaciones ofensivas, como las realizadas contra campos de petróleo, sino también de su crucial papel de apoyo aéreo cercano. Además, siendo bombarderos, a pesar de su tamaño, no estaban diseñados para transportar cargas pesadas y eran incapaces de transportar ciertos equipos de gran tamaño. Sin embargo, a pesar de estos problemas, Göring aseguró a Hitler que la Luftwaffe podría mantener a Paulus y a sus hombres en la lucha, y señaló varias ocasiones anteriores en las que sus hombres habían tenido éxito en el reabastecimiento de unidades alemanas cercadas desde el aire. Nunca se había llevado a cabo una operación de esta envergadura, y para complicarlo aún más, fue después de que el puente aéreo ya estaba en marcha cuando Hans Jerscheneck, un oficial de Göring, se percató de un error que resultó en una cifra superior a la que realmente podía transportar el bombardero. Como tal, el optimismo de Göring no tenía fundamento, y sin embargo, al enterarse del error, tanto él como el Führer decidieron continuar de todos modos, esperando que los hombres de la Luftwaffe pudieran lograr algún milagro. Finalmente, había un factor que trabajaba en contra de la operación que Göring especialmente aún no había llegado a apreciar completamente. Hasta ahora, sus hombres habían disfrutado de casi total supremacía aérea contra la Fuerza Aérea Roja, y mientras sus pilotos de combate aún se mantenían firmes, el simple peso del número de aviones que los soviéticos ahora estaban lanzando al escenario comenzaba a pasar factura. Un as alemán pudo haber derribado 5 aviones soviéticos en una sola pelea, pero si se enfrentaba a 20, entonces en el gran esquema de las cosas, simplemente no importaba. A pesar de estar en gran desventaja numérica, los pilotos de combate alemanes se exigieron a sí mismos y a sus máquinas hasta el límite del colapso, volando cada minuto del día que podían, solo aterrizando para rearmarse y repostar. Algunos pilotos alemanes estaban especialmente motivados para proteger a las tropas en Stalingrado de la Fuerza Aérea Roja. Kurt Ebner fue un piloto de combate que volaría con distinción sobre Stalingrado, mientras su hermano menor luchaba con la infantería dentro de la ciudad, derribando 30 aviones soviéticos en la batalla. Luchó para evitar su muerte y la de sus camaradas a manos de los soviéticos, pero finalmente resultaría en vano y su hermano nunca saldría de la ciudad en ruinas. A medida que se iniciaba el puente aéreo, los resultados demostraban ser lamentablemente inferiores a lo necesario, con apenas 200 toneladas llegando a Potomnik y otros rudimentarios dirigibles establecidos dentro del bolsillo. Se presionó a más bombarderos para que prestaran servicio en apoyo al puente aéreo, algunos intentando lanzar suministros sobre las líneas alemanas, aunque en la devastación, a veces era difícil distinguir las líneas alemanas de las soviéticas. El puente aéreo llegaría a su apogeo el 7 de diciembre. Ese día, la Luftwaffe lograría la mayor cantidad de suministros que jamás hubiera podido esperar alcanzar. La cifra fue solo de 363 toneladas. Dos días después, el 9 de diciembre, la Fuerza Aérea Roja tomó la ofensiva y lanzó un devastador ataque a la base alemana en Tatsinskaya, desde donde se enviaban la mayoría de los suministros al bolsillo de Stalingrado. Los aviones soviéticos habían destruido 4 transportes alemanes, 75 toneladas de combustible y 6.000 rondas de munición destinadas al 6º Ejército Cercado. Todos en el círculo íntimo de Hitler veían la verdad, como estaba en papel. La Luftwaffe no podía suministrar lo necesario para mantener a Paulus y sus hombres, dado que los pilotos alemanes habían perdido el control del aire. Además, el invierno estaba en pleno apogeo. Incluso el Volga se había congelado en lugares, permitiendo a los soviéticos conducir camiones de suministros a través, hacia la ciudad, para sus propios hombres. La pregunta que se hacían ahora era, ¿vería Hitler de la misma manera y permitiría a Paulus salir de una situación imposible? El 18 de diciembre, el mariscal de campo Erich von Manstein, comandante del grupo de ejércitos Don Alemán, que comprendía las unidades restantes del grupo de ejércitos B que estaban luchando contra los soviéticos fuera del bolsillo y que finalmente tendría la tarea de rescatar a Paulus, envió a uno de sus oficiales subalternos para reunirse con el comandante del 6º Ejército y transmitir la ofensiva planificada del mariscal de campo para levantar el cerco. Se informó a Paulus que esto se llevaría a cabo en dos partes, en las que tanto la fuerza de socorro como su propia fuerza atrapada lucharían entre sí, en operaciones denominadas tormenta de invierno y trueno respectivamente, después de lo cual ambas se formarían para crear una nueva línea de frente fuera de la ciudad y detendrían nuevos avances soviéticos durante el invierno. De hecho, para el momento de la reunión, tormenta de invierno ya había comenzado con el ataque de las fuerzas alemanas a los soviéticos el 12 de diciembre. Comenzando con el estándar bombardeo de artillería pesada, los alemanes pudieron abrir un hueco a través de las líneas soviéticas hacia el caldero, pero los soviéticos una vez más lucharon tenazmente para repeler el ataque, y en 24 horas habían logrado reducir el avance alemán a un paso lento. A los alemanes simplemente les faltaban las tropas necesarias para eliminar decisivamente a los defensores soviéticos. Manstein había planeado usar una fuerza aún mayor con panzers adicionales, pero se le negaron estas unidades ya que habría significado reubicarlas de otros frentes, dejando esas áreas vulnerables al ataque soviético. Después de la reunión, Paulus comenzó a prepararse para las salidas, consolidando las pocas provisiones que le quedaban para la operación, pero había un problema. Manstein había actuado sin informar a Hitler, y cuando el Führer se enteró de Thunderclap, se horrorizó de que incluso el mariscal de campo lo estuviera considerando. Por lo tanto, A pesar de las súplicas de Manstein, Hitler lo vetó, negándose a permitir que cualquier tropa alemana se retirara del bolsillo de Stalingrado. En cambio, esperaba que la fuerza de socorro de Manstein se abriera camino. Como si esto no fuera suficiente para Manstein, el día que comenzó la tormenta de invierno, los soviéticos habían lanzado una ofensiva contra las tropas alemanas que luchaban en la región del Cáucaso, empleando nuevamente la táctica exitosa de atacar a las tropas pro-Ege más débiles que custodiaban los flancos alemanes. Además del pequeño Saturno ruso, la ofensiva logró derrotar al ejército italiano y húngaro, y representó una seria amenaza para sus fuerzas más al norte alrededor de Stalingrado, así como también ató refuerzos y consumió los suministros cada vez más escasos disponibles para las fuerzas alemanas. Paulus se sintió comprensiblemente consternado ante la noticia de la cancelación de Trueno, empeorada por una nueva ofensiva soviética contra él unos días después. La fuerza de socorro de Manstein siguió luchando, pero no pudo avanzar sin que las propias tropas de Paulus lucharan hacia ellos. Manstein volvió a suplicar a Hitler que permitiera retirarse al Sexto Ejército, pero el Führer se negó obstinadamente a ceder, por lo que luego hizo un llamado a Paulus para que ignorara las instrucciones del Führer y se fuera de todos modos. Paulus, siendo el obediente oficial alemán, se negó. Para el 23 de diciembre, Manstein ya no podía mantener la fuerza de socorro por delante de la línea principal alemana, por temor a que fueran rodeados y destruidos, por lo que el 23 de diciembre ordenó a regañadientes que se retiraran de nuevo a la línea principal alemana. La siguiente noche, un nuevo sonido resonó a través de las ruinas de la ciudad, luchando contra el ruido de los disparos y el estruendo ensordecedor del fuego de artillería y cohetes. Era el canto de villancicos alemanes, pero la Navidad no trajo respiro. Más noticias sombrías llegaron al día siguiente, cuando los soviéticos atacaron el aeródromo de Tatsenskaya, negando brevemente su uso a los alemanes para continuar el esfuerzo de reabastecimiento en el bolsillo, lo que significa que los aviones alemanes tenían que volar más lejos y durante más tiempo, aumentando el peligro mientras se reducía el número total de vuelos. El médico alemán Kurt Ruber sirvió en el bolsillo de Stalingrado como médico, y más tarde relató esa noche sombría para los hombres atrapados. Pasé la noche de Navidad con los otros médicos y los enfermos. Brindamos con nuestras tazas por los seres queridos, pero antes de que tuviéramos la oportunidad de probar el vino, tuvimos que tirarnos al suelo ya que una serie de bombas cayó afuera. Agarré mi maletín de doctor y corrí hacia el lugar de las explosiones, donde había muertos y heridos. Mi refugio, bellamente decorado para Navidad, se volvió un centro de curación. Uno de los hombres agonizantes fue golpeado en la cabeza, sin posibilidad de ayuda. Estuvo con nosotros en la celebración, luego se fue a cumplir su deber. Pero antes de irse dijo, terminaré el villancico primero.
Oh, du fröhlich.
Momentos después él murió. Había mucho trabajo duro y triste que hacer en nuestro refugio de Navidad. Es tarde ahora, pero aún es noche de Navidad. Y tanta tristeza en todas partes. Como pastor en Alemania, Ruber se esforzó por atender tanto las necesidades espirituales como físicas de sus pacientes. En el reverso de un mapa soviético capturado, dibujó una imagen de la Madonna y la colgó en la pared de su búnker, convirtiéndose en una especie de santuario para los soldados alemanes que buscaban un pequeño consuelo durante una temporada destinada a ser de buena voluntad para todos los hombres. Aunque el consuelo era un camino, palabra poco usada por las fuerzas alemanas atrapadas. En esos últimos días de diciembre se habían acostumbrado tanto al hambre que a veces no notaban los dolores en su estómago. El frío, en cambio, los distraía mientras se acurrucaban en sus posiciones defensivas, tratando de encontrar el más mínimo aliento de calor de sus camaradas. En diciembre de 1942, entrando en enero de 1943, los suministros en el bolsillo se redujeron tanto que algunos días los hombres recibían solo 200 gramos de pan para sostenerlos mientras luchaban contra un mar interminable de tropas soviéticas, empujándolos cada vez más adentro de la ciudad. La necesidad de comida y agua entre las tropas alemanas los llevaría a recurrir a algunos de los métodos más crueles para mantenerse. Cualquier civil, capturado con un pequeño pedazo de pan rancio, podía verse al final de un rifle alemán, mientras que los soldados soviéticos muertos eran saqueados por escasas raciones. Respecto al agua, la nieve y el Volga deberían bastar, pero el problema radicaba en la cantidad de francotiradores del Ejército Rojo. Escondidos entre los escombros y en la orilla opuesta del gran río, y sin ningún lugar donde esconderse al recolectar el agua, muchos alemanes deshidratados quedaron flotando sin vida después de este intento desesperado. Pronto, muchos de los alemanes se dieron cuenta de que Stalingrado todavía tenía un recurso en abundancia que podían usar para recolectar el agua, los huérfanos. Los niños soviéticos en la ciudad fueron reunidos por soldados alemanes, algunos de los cuales tenían tan solo 5 o 6 años, y se les prometieron cosas como chocolate si iban al Volga y recogían agua para ellos. Indudablemente, los alemanes no poseían esos lujos para ofrecer, pero los niños, confiando en los mayores, hacían lo pedido, soñando con sus premios. Cuando los oficiales soviéticos se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, instruyeron a sus francotiradores para disparar a estos niños como enemigos de la Unión Soviética. El puente aéreo alemán comenzó a colapsar al inicio del nuevo año. Los vuelos repetidos hacia y desde los bolsillos de Stalingrado cobraron un terrible peaje, tanto en hombres como en máquinas, ya sea rompiéndose por la tensión o siendo desgastados por una resistencia de cazas cada vez más pesada. En un caso, un artillero a bordo de un transporte Ju-52 afirmó que después de quedarse sin munición defendiéndose de los cazas soviéticos, en pura desesperación, comenzó a lanzar cosas hacia sus atacantes, incluyendo un rollo de papel higiénico. No obstante, los cazas soviéticos no eran la mayor amenaza para el puente aéreo. El clima invernal hizo que volar fuera un asunto extremadamente peligroso, con los aeródromos en los bolsillos que se cerraron en numerosos días en diciembre y enero debido a la fuerte nieve, el hielo espeso y la densa niebla. Además, estaban fuertemente craterizados por repetidos bombardeos de artillería y cohetes, y con fuertes nevadas a su alrededor. No era raro que los hombres que intentaban mantener abiertos los aeródromos se perdieran un cráter, quedando rápidamente oculto en las ráfagas. Como tal, muchas aeronaves que aterrizaban dentro del bolsillo perdieron su tren de aterrizaje después de caer en estos cráteres, atrapando a sus tripulaciones dentro de los bolsillos con el Sexto Ejército. Solo los heridos podían ocupar espacios en los aviones de regreso a sus bases. Sin embargo, mientras el ejército de Paulus estaba siendo aplastado lentamente hasta la muerte con cada día que pasaba, Hitler al menos accedió a permitir la evacuación de 7.000 mujeres alemanas que trabajaban con las unidades médicas de la Wehrmacht dentro de los bolsillos, sabiendo el horror indecible que les esperaría si fueran capturadas por los soviéticos. El 9 de enero de 1943, las tropas alemanas supervivientes habían sido comprimidas en un bolsillo cada vez más pequeño, mientras que el ejército alemán fuera del cerco luchaba por contener la ofensiva soviética. Y por lo tanto, para todos excepto el Führer, el fin para Paulus y sus tropas estaba claramente a la vista. Fue en este punto cuando los soviéticos decidieron ofrecer la zanahoria en lugar del palo. Entonces los aviones soviéticos arrojaron miles de folletos sobre las tropas alemanas, que describían el trato muy favorable que podrían esperar si aceptaban la oferta soviética de rendirse. La oferta de rendición garantizaba su seguridad si no resistían, con la promesa de que tras la guerra los hombres podrían regresar a Alemania. Si eso no fuera suficiente, se les prometió raciones regulares y que cualquier tropa alemana enferma o herida recibiría atención médica. Sin embargo, el Führer había dejado claro que no se permitía ninguna rendición y, por lo tanto, una vez más, Paulus se alineó y rechazó la oferta. En consecuencia, una sensación abrumadora de fatalidad parecía apoderarse de cada hombre que quedaba luchando por sus vidas en lo que ahora no era más que una carcasa de ciudad. También se quedaron preguntándose si podían esperar recibir un trato aún más duro de lo habitual ahora que Paulus había rechazado la oferta. Para algunos, esto los llevó a luchar aún más fuerte con sus últimas onzas de energía, mientras que otros simplemente se entregaron a la desesperación. A veces, la otrora férrea disciplina de la Wehrmacht se evaporaba, lo que llevaba a la insubordinación, peleas e incluso asesinatos y suicidios. Johann Scheintz, conductor de camión en la 16 División Panzer, relató tras la guerra cómo sus compañeros aprovecharon una oportunidad para disparar a un oficial conocido por su intimidación a subordinados. El 15 de enero. Paulus sufrió un golpe masivo cuando los soviéticos no solo capturaron su aeródromo en Salsk, sino también el vital aeródromo en Pitomnik, demostrando el notable eficiencia. Se construyó un nuevo aeródromo en Cherokovo en solo 2 días, pero apenas era un reemplazo adecuado. No es que la Luftwaffe tuviera los aviones para entregar o incluso acercarse a lo que los alemanes atrapados necesitaban. Su cantidad disminuyó por el estrés del puente aéreo. Las pérdidas entre los supervivientes seguían aumentando. Con 6 transportes destruidos en accidentes de aterrizaje dentro del bolsillo solo el 20 de enero, Paulus sabía en este punto que solo era cuestión de tiempo antes de que el puente aéreo se volviera insostenible, y lamentó: cuando los aviones no aterrizan, significa la muerte del ejército. En realidad, por supuesto, las tropas alemanas ya estaban acabadas, tan debilitadas por los brutales combates, el frío amargo y las enfermedades rampantes que florecían dentro de la ciudad, que de la fuerza original de 265.000 tropas, había, para mediados de enero, menos de 100.000 restantes. Incluso las nociones de una ruptura en este punto eran pura fantasía. A las 1.220 horas, el 22 de enero de 1943, el último Ju-52 aterrizó dentro del bolsillo de Stalingrado, y al día siguiente se realizaron los últimos vuelos por G-111s reutilizados. Solo el aeródromo de Gumrak permanecía bajo el control de Paulus, pero se volvió inutilizable. Antes de caer el 25 de enero, la Luftwaffe continuó intentando lanzar suministros a sus camaradas, pero era menos que un goteo de lo que necesitaban. Durante casi 2 meses y medio, el puente aéreo, que necesitaba traer un mínimo de 500 toneladas de suministros al día, promedió una lamentable 114.6 al costo de 466 aviones. El 26 de enero, el bolsón alemán fue dividido en dos por un ataque soviético, y aún así, incluso ahora, Hitler seguía convencido de que los soldados alemanes dentro del bolsón podían lograr un milagro. Él estaba completamente desconectado de la realidad. Paulus recibió noticias impactantes el 30 de enero de 1943. Hitler lo había ascendido a mariscal de campo, y con esta noticia, Hitler le recordó que ningún mariscal de campo alemán había sido capturado vivo. Algunos han interpretado este gesto como que Hitler aún creía que Paulus podía mantener la ciudad. Paulus no fue el único ascendido ese día, ya que Hitler había ascendido a varios otros y otorgado medallas para levantar el ánimo de los hombres que se encontraban en una situación donde ahora se negaban las raciones a los enfermos y heridos para mantener al resto luchando. Otros, sin embargo, han visto esto como Hitler instruyendo a Paulus a suicidarse antes del final, para que el ejército alemán salve la cara. Paulus ciertamente lo interpretó de esta manera, y supuestamente dijo a su personal: «No tengo intención de dispararme por este cabo bohemio». Para entonces, algunos oficiales alemanes ya estaban tomando la decisión de poner fin a la locura, como un general que ordenó a sus tropas gastar toda su munición, haciendo imposible cualquier resistencia adicional, obligándolos a rendirse. Luego, el 31 de enero al mediodía, la propia posición de Paulus fue superada y él fue tomado prisionero. El mariscal de campo entregó su personal, pero dejó a sus propios hombres decidir sus destinos. Los últimos grupos organizados finalmente se rindieron el 2 de febrero de 1943, poniendo fin a la batalla de Stalingrado. ...265.000 alemanes y tropas del Eje quedaron atrapados dentro del bolsillo de Stalingrado. Solo 91.000 lograrían salir para entrar en cautiverio soviético, donde fueron sometidos a un trato tan brutal que solo alrededor de 6.000 sobrevivirían a la guerra. Algunos continuaron ocultándose en las ruinas de Stalingrado meses después, incluyendo a varios prisioneros soviéticos que voluntariamente pelearon con los alemanes contra Stalin. Para estas tropas, sin futuro, pocos fueron capturados vivos en los esfuerzos de limpieza soviéticos. Aunque las fuentes varían en la cifra exacta, en total, la batalla por la ciudad resultó en unos 2 millones de bajas, convirtiéndola en una de las más sangrientas de la historia. Paulus fue detenido por los soviéticos hasta 1953, luego fue enviado a Alemania Occidental, aliada comunista de la Unión Soviética contra Occidente. Para ambos, el combate por la ciudad superó ser solo una lucha territorial. Había llegado a encapsular la guerra en el este mismo, una guerra donde ninguno de los lados daba cuartel, y los verdaderos horrores del combate se materializaban en sus muchas, muchas formas. Para Alemania, marcó el principio del fin para el Reich de 1000 años de Hitler, ya que el camino estaba ahora abierto para que el ejército de Stalin bañara Europa Oriental en rojo, y en poco más de 2 años, en lugar de una esvástica ondeando sobre las ruinas de la ciudad de Stalin, el martillo y la hoz estaban en cambio ondeando sobre las ruinas quemadas de Berlín.